Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Voces desde Catamarca, voces para Catamarca. Hoy tenemos un programa especial en Después de la Deriva, donde volvemos a esa provincia para escuchar, para mirar, para tratar de comprender cómo están viviendo y cómo pueden vivir las comunidades locales. Vamos a escuchar voces desde Fiambalá, de Ancasti, de Antofagasta, de San Fernando, y también escucharemos un compañero que hace referencia a Andalgalá. Se trata en el fondo de abrazar y de ser abrazados por unas comunidades que están tratando cotidianamente de elegir su propio camino. Va el comienzo de este hermoso programa Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Hola, buenas noches. Bueno, estamos acá en Después de la Deriva, en un programa muy especial, volviendo a una provincia querida, como es Catamarca. Y tenemos la oportunidad de dialogar con 3 compañeras muy queridas de esa provincia y de todos lugares, como Ancasti y Fiambalá. Estamos con Romy, con Luciana y con Ketty, así que ellas se presentarán ellas. Gracias, compañeras, otra vez por conectarse.
Hola Guille, ¿cómo estás? Bien, yo soy Ketty, represento a la Asamblea Fiambalá Despierta de la localidad de Fiambalá, Catamarca. Y bueno, acá estamos para compartir con las compañeras.
Bueno, yo soy Luciana, somos parte con Romy de la Asamblea Ancasti por la Vida. Y bueno, justo estábamos en medio de una asamblea y salimos corriendo para estar acá un ratito y conectarnos.
Bueno, soy Romina, vivo acá en Ancasti hace casi 9 años, soy parte de la Asamblea de Ancasti por la Vida, y bueno, ahí habitando este territorio hermoso y magnífico.
En los últimos días, Catamarca apareció varias veces en la noticia cuando apareció, por supuesto, que tampoco abunda, pero apareció a partir de los accidentes que hubo en torno al IVENT y otras cuestiones adyacentes. Yo no sé si tienen alguna situación local o regional que quieran agregar en torno a lo que está sucediendo con las diferentes formas de megaminería y extractivismo allá en la provincia.
Bien, nosotros en Fiambalá, o sea, tenemos uno de los mayores proyectos que está con mayor avance, que es el proyecto Tres Quebradas de litio, y que ahora pertenece a la empresa china Sichin y la empresa subsidiaria argentina Aliex. Y bueno, o sea, han avanzado demasiado, digamos, siguen trabajando. Y bueno, al igual que en Antofagasta, digamos que lo dudamos de los controles, consideramos que no hay garantías en cuanto a que nuestros territorios no van a ser afectados por la contaminación, especialmente del agua, y bueno, por ende del suelo, del aire y demás, ¿no? Es una situación en nuestra provincia que presenta en la mayoría de los territorios donde hay emprendimientos de megaminería. Y bueno, lamentablemente nuestros gobernantes es como que brindan todo para que esto se pueda llevar adelante, y como pobladores de estos lugares no tenemos información al respecto, porque no lo brindan de manera oficial. Lo que por ahí nos enteramos es de manera extraoficial, por las redes, porque se filtra la información de algún lugar, ¿no? Pero en ese sentido es como que no tenemos acceso a la información, es información pública en sí, ¿no?
Bueno, yo quería plantear dos cuestiones, porque por ahí en Ancasti estamos atravesados por distintas situaciones. Por un lado, estamos conectados con Catamarca, con toda la provincia, desde las organizaciones socioambientales y las asambleas, a través de la Asamblea Pucará, que es la que nos conecta a los distintos territorios que nos resistimos a los proyectos de megaminería. Y bueno, sabemos lo que está pasando en los distintos territorios con el boom del litio. Por supuesto, también está la avanzada de los proyectos de cobre y oro en Andalgalá, pero lo que está pasando en Fiambalá y en Antofagasta es difícil de definir, pero realmente se vive una violencia y una impunidad, por lo que nos cuentan las compañeras y los compañeros de esos territorios, que es atroz. Justamente el caso de Laiven muestra eso, una impunidad total con la que se maneja esta empresa y todas las empresas que están avanzando sobre nuestros territorios. Por un lado, se habla de la minería de litio como una minería sustentable, digo, los discursos del gobierno, incluso el Ministerio de Ciencia y Técnica hablando de la nacionalización del litio. Y por el otro lado, lo que está pasando es atroz. No hay ningún tipo de control sobre el Estado, del Estado sobre las empresas, y están destruyendo los territorios. Nosotros identificamos esta práctica, además de como una dictadura minera, porque hay una persecución por parte del Estado hacia las personas que intentan defender el agua y la tierra de este avasallamiento. Por el otro lado, lo que identificamos es que hay un sacrificio de los territorios. Hay territorios que están siendo sacrificados para que estos proyectos de minería sigan adelante. En Antofagasta, por ejemplo, venimos denunciando a Laiven, no solo porque se le volcó el camión con químicos y por tantas otras cosas como la subfacturación, etcétera, que salió a la luz, sino porque secó un río. Eso es, consideramos que es un daño inmensamente mayor que todos los otros daños, que por supuesto también son sumamente graves, y acá no pasa nada. ¿Secaron un río? Bueno, listo, construyen un acueducto y van a sacar agua de otro río. Esa es la lógica de sacrificio de los territorios que estamos viviendo en estos momentos, y entonces las personas, los animales, el agua, no, todo está al servicio del extractivismo minero. Eso por un lado, nosotros en Ancasti lo observamos muy de cerca porque vivimos en Catamarca, en un pueblo de Catamarca, pero por el otro lado, porque también la sierra de Ancasti está siendo concesionada por distintos pedimentos que se van entregando, entonces la especulación financiera está sucediendo en nuestros territorios. Hubo avanzadas de proyectos de litio, hubo mucha resistencia de parte de los habitantes, pero ahora el gran negocio lo están haciendo en los salares altoandinos, y no nuestro territorio. Ancasti es una sierra donde los proyectos de litio están asociados a la piedra, es extracción de litio en pegmatita. Entonces, estos proyectos no están avanzando de la manera que están avanzando en los salares. Pero lo que sí identificamos como una problemática que también es urgente en Ancasti es la avanzada del agronegocio, porque también tenemos agronegocio que va avanzando en todos los territorios, está comiendo toda la tierra de la Argentina, ¿no? Antes era La Pampa, Córdoba, Santa Fe, el Chaco, Santiago del Estero. Nosotros estamos exactamente al lado de Santiago del Estero, y el agronegocio está avanzando sobre la sierra, y eso hace que en Ancasti hoy se esté viviendo una sequía muy importante que afecta a la producción local, que es una producción de autosubsistencia, ganadería, cultivo de maíz, de zapallos y otro tipo de producciones en pequeña escala, pero que hacen a lo que es la vida de los habitantes de Ancasti. Y eso es lo que nosotros hoy por hoy estamos sufriendo más fuertemente, la sequía y la falta de agua, que creemos que está vinculada con la avanzada del agronegocio, del desmonte, de la manipulación climática, todo esto que viene desde Santiago del Estero y va subiendo a la Sierra de Ancasti, y que nos afecta directamente.
¿O Romy, querés agregar algo?
Sí, viene desde Santiago del Estero, en Catamarca. El año pasado ya denunciábamos que oficialmente se dieron a conocer datos que se habían desmontado ya en departamentos vecinos de Ancasti, como por ejemplo es El Alto y Santa Rosa, más de 200.000 hectáreas deforestadas. Esto, como decía Luciana, a nosotros nos ha traído que, por ejemplo, hace aproximadamente 5 temporadas, 5 otoños, el clima de la sierra es un clima, por ejemplo, en otoño, muy húmedo. Hace 5 temporadas que no tenemos otoños, no tenemos, que tenemos vientos. Los vientos acá son muy comunes, por ejemplo, en septiembre, en la temporada de primavera. Bueno, hace 5 temporadas que tenemos vientos fuertísimos durante todo el año. No hay, ya no hay una separación estacional. Entonces, justamente cuando empezamos a investigar qué nos está pasando, más allá del cambio climático que está pasando a nivel global, a nosotros nos están cambiando el clima en la sierra por esta deforestación enorme. Que esta deforestación no concluye ahí, sino que trae aparejado el monocultivo, trae aparejado el uso de agrotóxicos y trae aparejado, acá por ejemplo en El Alto se siembra muchísimo trigo. Creemos, hay una sospecha que seguramente van a traer con la sequía que estamos viviendo en Catamarca, como en toda Argentina, el HB4, o sea, los problemas vienen como se vienen empujando. A medida que va apareciendo un problema de deforestación, va apareciendo el monocultivo, va apareciendo el ingreso de agrotóxicos y de semillas genéticamente modificadas que realmente nos van a... es un problema muy, muy grande que está ya instalado y que se nos viene, que se nos... cada vez se hace más grande. Entonces, bueno, eso quería agregar, que viene todo... deforestación, monocultivo, agrotóxicos, todo es un gran combo. El extractivismo en su gran combo en Catamarca es la megaminería, la deforestación, el monocultivo. Es un gran combo extractivista, eso quería agregar.
Soy de este río bien transparente, de remolinos rascando el vientre, de piedras negras y orillas calmas, camino adentro de barda y chacra. Soy de ese río y el río es mío.
Milena Salamanca y Nadia Larcher son voces del mismo río, un río que compañeras y compañeros defienden en Catamarca. Voces como las de Ketty, Romy y Luciana nos ayudan a tomar conciencia de lo que está ocurriendo en la provincia en esta charla atractiva que comparten con Guille Folguera acá en Después de la Deriva.
Clarísimo. Y en ese gran combo, una de las, yo creo que de las cosas más exitosas de este modelo es construir la cuestión de que no hay alternativas. Y además que tampoco hay un pasado, ¿no? La cuestión de que no, de que se vivió aparentemente siempre así y que no se puede vivir de otra manera. Entonces la pregunta un poco que quería hacerle a las tres es, ¿cómo se vivía en sus lugares, en Fiambalá, en Ancasti, antes de la llegada de esta forma de minería tan particular, de la mega minería? ¿Y qué alternativas imaginan, qué alternativas comunitarias creen que se puede dar a esta forma de depredación que se está dando en los territorios?
Bien. Bueno, yo lo que quería agregar un poco que siempre me resulta contradictorio cuando nos piden a los habitantes de los territorios hablar de alternativas, ¿no? Porque es como que desde las grandes ciudades se observa a los pueblos o al interior como un desierto, ¿no? Esta retórica del desierto donde como ahí no hay nada, entonces venimos con estos proyectos productivos, entre comillas, porque al final son proyectos extractivos, no se produce nada, lo único que se producen son materias primas para exportar, y entran así, ¿no? Con este discurso de total como que ahí no hay nada. Y entonces nosotros cuando decimos, no, paren, van a destruir los territorios, ah, bueno, ¿y cuáles son las alternativas que proponen, no? Entonces, sabemos que igual también tenemos que dar esta discusión, muchas veces es compleja darla, porque, claro, ¿qué alternativa podemos dar y comparar con los sueldos que implican, que manejan tanto las empresas mineras como las que tercerizan y hacen trabajos para las mineras, ¿no? Que por ahí, por un periodo corto de tiempo, contratan a un joven de 18 años que no está formado y de repente gana un montón de plata por, no sé, qué sé yo, cargar unas bolsas, ¿no? Entonces es difícil dar alternativas a eso en cuanto a hablando desde lo monetario, ¿no? Y por otro lado es difícil dar alternativas en un contexto donde se están destruyendo los territorios, ¿no? Lo que sí podemos dar cuenta, me parece a mí, es que en los territorios donde estos proyectos avanzan, había vida, había y hay. En algunos no hay ya, como por ejemplo en el río Trapiche, ya no hay río, no hay vida, pero en otros lugares hay todavía vida, hay producción local, hay economías locales, sobre todo producción de alimentos. Todos los distintos pueblos de Catamarca son pueblos que se caracterizan por producir alimentos, en primer lugar para las poblaciones locales. Quizás no son grandes cantidades para la exportación, pero sí hay un excedente que se viene exportando en el caso de la uva, como contaba Ketty, ¿no? En el caso de Ancasti hay producción agroganadera, sobre todo para la subsistencia local, y un montón de cosas que se hacen además en relación a, por ejemplo, la cosecha de la tuna y el arrope, o dulces, o tejidos,
helados,
cerámica. Hay algo muy característico en Ancasti, que todavía se sigue manteniendo la práctica del hilado y el tejido de la seda natural, que acá la conocemos como coyoyo. Bueno, acá le decimos así. La cosa es que, hay un montón de cosas que todavía existen, están vigentes, ¿no? y que están siendo asesinadas, que están siendo devastadas. Entonces es difícil hablar de alternativas en un contexto de destrucción masiva, ¿no? En principio, para mí, lo que primero hay que plantear es, creo que es un poco lo que intentamos transmitir desde las asambleas, es no somos territorios de sacrificio. Paren de destruirnos, ¿no? Nosotros decimos Ancasti no se toca, la Conquija no se toca,
el río Los Patos
no se toca, parar la avanzada extractivista. Esa es como la única alternativa para que la vida siga siendo posible en nuestros territorios. Eso creo que es la alternativa número uno, porque ¿qué turismo puede haber en un territorio devastado? ¿Qué producción agrícola? Como contaba Romina, hace casi 5 temporadas que en Ancasti no podemos cosechar maíz, y es una de las bases de la economía local también. ¿Por qué? Por la sequía, por el desmonte, por la avanzada del monocultivo. Digo, entonces, ¿de qué alternativas podemos hablar si nuestros territorios están siendo devastados?
Después de la deriva.
Hola, soy León Gieco y quiero invitarlos a todos para el día 11 de marzo en Los Cardales para que exijamos el cese de la represión de quienes defienden la vida, la salud y el ambiente. Para marchar y culminar con un gran festival musical. Basta de fumigaciones, basta de persecuciones. Las cosas que están muy mal, que hieren y lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. Los que viven de la muerte, la tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores. Darle a la vida sus dolores. Te esperamos el día sábado 11 de marzo en Los Cardales.
A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar.
Romy, para cerrar.
Para cerrar, acabo de escuchar una anécdota de Chiqui, vecino poblador de acá de Ancasti, que estuvo en la feria de semilla de Pomam, que recién la contó en la reunión de la asamblea, de Medanitos, perdón, cerca de Ciambalá, justamente Medanitos, cerca de Ciambalá.
Tatón,
ahí está. Y él estuvo en la feria Y Chiqui nos cuenta que, bueno, que ahí justamente hay muchos productores, habían productoras, productores de toda Catamarca, ¿no? Y nos contaba que la organización que hace la feria siembran, ¿no? Siembran, tienen cultivos agroecológicos, y que justamente, para terminar la idea de Luciana, es esto, ¿no? Que viene a modo de anécdota, que justamente el hombre tractorista de esta organización que siembra agroecológico, fue recientemente contratado por Li Exijin porque el cambio estacional, estas heladas tempranas, heladas tardías, esta sequía extrema, hace que no las personas que estamos sembrando, las personas que están sembrando, productores, no estén cosechando nada. Y el tractorista no tiene trabajo, y el tractorista lo contrata a la minera. Eso pasó, eso es una anécdota, es algo que se contó en la feria, ¿no? Nos hablaba Chiqui de la feria de Tatón ahora, el año pasado. Entonces, creo que justamente esta anécdota cierra un poco lo que está diciendo Luciana de qué alternativas vamos a tener si este ecocidio que está produciendo el modelo extractivista hace que nos quedemos sin alternativas, cada vez tengamos menos alternativas. ¿Qué se hacía antes del extractivismo? Y sí, se criaba animales, se teje, se hila, y también el turismo puede ser una alternativa gigante en una provincia con la mayor diversidad paisajística de Argentina, que lo es, Catamarca lo es. Pero no hay infraestructura y justamente no se está orientando socioeconómicamente hacia eso, sino que se está orientando la provincia política y económicamente hacia el extractivismo. Entonces, cuando queremos tener alternativas, cuando queremos proponer alternativas, cada vez son menos, porque justamente lo que hace el extractivismo es eso, extraer y desmenuzar todos los tejidos sociales, económicos, economías locales que existían y subsisten en el lugar. Eso nada más.
Claro, o sea, la competencia, si se puede decir, es como bastante grande, ¿no? La subsistencia de los artesanos y los agricultores es como que cada vez es más difícil, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, los artesanos como que tratan de conservar esa parte de nuestra cultura, ¿no? Saberes que no se pierdan, porque con toda esta avanzada es como que van arrasando con todo, hasta con nuestra cultura, ¿no? Tratando de borrar y de imponernos esto y como de desvalorizar a la vez, ¿no? Como que lo nuestro ya no va más, como que no es la única alternativa es la mega minería, lo demás como que cuenta, ¿no? Así que bueno, eso es la mayor lucha, digamos, de tratar de mantener esos saberes, esa parte de nuestra cultura.
Después de la deriva.
Nos movemos a Antofagasta para escuchar a otra compañera, a Eli. Quizás se recuerden que en las últimas semanas Antofagasta quedó en el epicentro a partir de un derrame, otro derrame, de un camión con ácido y que involucraba a la empresa Livent y a la contaminación que dicha empresa estaba generando en Antofagasta. Antofagasta se niega a ser territorio de sacrificio y en este sentido se pregunta cómo es que quiere vivir.
Hola Guille, muy buenas tardes. Comentarte cómo está hoy nuestra realidad aquí en Antofagasta. La verdad que Antofagasta está siendo totalmente sitiada por megas minería, terriblemente a unos años atrás que no era tan así. Hoy en día podemos ver cantidad de vehículos, camiones, colectivos, gente que viene desde abajo subiendo a las mineras, Hay muchos proyectos mineros que la verdad que sentimos que no te llevan a nada bueno todo esto, ¿no? Y el gobierno como que en ningún momento recapacita para decir, controlemos, intentemos ver cómo se trabaja con la minería sin quizás dañar a los pueblos, ¿no? Pero lamentablemente no hay a dónde quejarse, no hay a dónde ir. Como comunidad o parte de la comunidad de Atacameño del Altiplano, me siento muy, muy triste porque el pueblo, el lugar del Salar del Hombre Muerto está siendo destruido día a día y con mucha hazaña, que vemos que cada vez es peor estas cosas de decir que no le está importando a la familia, a la gente, las personas que viven alrededor, que no tienen abastecimiento de nada, están más pobres, no tienen ni siquiera agua para tener abastecerse ellos mismos, la desviación de los ríos, la contaminación y el vuelco que se hizo ahora hace poco tiempo y al día de hoy todavía no tenemos ninguna respuesta ni nada de la minera que haya dicho lo que se hizo o lo que pasó, nada, nada. Así que la situación es muy desesperante y es muy preocupante porque no hay nada donde podamos apoyarnos. Las mineras y el gobierno están muy aliados, están muy complotados y están absorbiendo a toda la gente del pueblo, a todas las autoridades, todas las cosas que ellos pueden agarrarlo están ahí. O sea que nos sentimos a veces muy solos como comunidad y como asambleístas que queremos defender nuestro territorio, nos sentimos muy solos y cada vez estamos quedando como muy apagados porque no podemos poner la voz, porque te tapan, no te quieren callar con cosas, el gobierno, nuestra autoridad departamental, intendente Julio Taritolay y la senadora Norma Reale, están entregando todo el territorio sin importarle ninguna consecuencia futura. Hoy, como le dije, me preocupa demasiado, pero tampoco sé cómo hacerlo. Y bueno, como agradecerle esto, de que ustedes puedan difundir esta realidad, que creo que son los únicos apoyos que nos pueden ver cómo salimos o cómo intentamos mostrar que no estamos vendido y no estamos entregando nuestras tierras a estas autoridades que no le están importando nada. La vida de Antofagasta hace mucho tiempo, desde que están mis abuelos, hace más de 100 años atrás, era bastante tranquila, pero bastante sufrida también. Era muy duro vivir aquí en La Puna, con el frío, las nevadas, la escasez, la falta de atención de las autoridades provinciales era muy dura, pero se vivía mucho más tranquilo con lo que es hoy la mega minería, ¿no? Antes mis abuelos trabajaban en algunos lugares que es minero, como por ejemplo la azufrera, que es donde está la mina Casualidad. Después trabajó en la minera de Incahuasi, que es donde extraían oro, pero no era tan dañina como las que son ahora. Estas son megaminerías bastante grandes y bastante dañinas en todos los sentidos. Antes ellos vivían haciendo telas, tejido en telar de pie, medias. También vivían de su ganado, de la agricultura, de lo que cosechaban todos los años, que era tanto las papas, las habas, ajos, eso también lo hacían trueque, solían cosechar las sales del Salar del Hombre Muerto y troquearlas por mercadería para el resto del año, y las cosechas de la lana también, llevar a venderla. Era mucho más tranquila, mucho, mucho más tranquila y se podía vivir. Hoy en día tenemos el turismo, lo que apostamos nosotros como pequeños emprendedores, apostamos a crecer de esa manera, ¿no? Y saber que con el turismo podemos crecer mucho más que con la minería. La minería está haciendo, está y va a ser un desastre a corto tiempo. Porque siempre digo por el tema de que la escasez de agua, la escasez de lluvia que hay acá en La Puna es bastante desesperante porque no hay. O sea, hoy en día ya los pobladores que cosechan sus papas, su haba, las papas andinas, me refiero, de todo tipo de las clases de papines que hay. Ya no hay tanta agua como antes. Entonces, decir a futuro, lo único que se desea es apostar al turismo, porque el turismo no va a sacar, no, o sea, no va a sacar de esta pobreza que venimos estancada por mucho tiempo. El turismo nos deja muchos, muchos recursos, te consume mucho más que la minería en sí acá no te consume casi nada, todo se les dan, pasan cantidad de vehículos, camiones, colectivos y no hay, o si se le da es el apoyo para unos cuantos. En cambio con el turismo podemos crecer mucho más.
El muy lindo trío catamarqueño César Alpiña, Belén Parma, Vanessa Martínez, Javier García, que en marzo van a estar tocando por aquí, por lugares de Buenos Aires, nos acerca esta hermosa canción, Agüita de mis días, una canción que de algún modo nos introduce con las palabras, los pensamientos y los sentires del compañero Manu Fontela, a quien vamos a escuchar seguidamente contando un poco la situación en Antofagasta de la Sierra, y contando un lindo ejemplo en torno a Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca en su momento, la extracción de litio, la búsqueda de que las empresas paguen el canon por el uso del agua, los territorios de sacrificio, los 30 años de megaminería en la provincia, una linda y dolorosa postal que nos invita a despertar, a seguir luchando.
En el año 2015, en la localidad de Antofagasta de la Sierra, hoy una de las ciudades más conocidas por el boom del litio, ocurrió esta escena. La entonces gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, se reunía con los directivos y ejecutivos de la empresa norteamericana Livent, que explotaba litio en el Salar del Hombre Muerto desde hacía por lo menos 20 años. Esa reunión se había pactado para negociar el pago por el canon de agua, ya que por una ley de la dictadura que todavía estaba vigente en la provincia de Catamarca, las empresas de mega minería no pagaban por la utilización de agua. Lucía Corpacci contaba con toda la buena veña de las empresas extractivas a las cuales les había abierto las puertas de la provincia y contaba además con todo el poder del Senado, de diputados, de legisladores, de ministros. Era una gobernadora saliente en el momento más alto de su imagen pública. Uno podría decir que sus condiciones de negociación eran muy favorables. Pero cuando Lucía Corpacci llegó a esa reunión, las empresas simplemente se negaron a pagar. Luego de varias negociaciones, llegaron a un acuerdo que consistía en la creación de un fideicomiso para la localidad de Antofagasta de la Sierra, en el cual la empresa Livent iba a depositar pagos para suplir lo que no pensaba pagar por canon de utilización de agua dulce en sus proyectos de minería. En el año 2020, la empresa Livent comenzó a construir con el fideicomiso del Salar del Hombre Muerto dos megaestructuras, dos grandes puentes que necesitaba para el transporte de sus mercancías y sus camiones. Estos puentes atravesaban poblados muy chiquititos, en los cuales nunca había existido la necesidad de estas mega obras. Cuando en 2021 llega la pandemia, la empresa Livent norteamericana, una de las empresas que más millones de dólares había facturado en el mercado internacional gracias al reciente boom del litio, le avisó al gobierno de Catamarca que se había quedado sin fondos para aportar al salar, al fideicomiso del Salar del Hombre Muerto, y que por tanto el gobierno de Catamarca tenía que poner el resto de la plata para terminar el puente que la empresa necesitaba y que había comenzado. Esto podría ser tan solo una simple anécdota dentro de lo que es las idas y vueltas de las empresas y los gobiernos en nuestro país. Pero más que eso, en realidad es una postal exacta de lo que es el funcionamiento de las empresas extractivas en los territorios de nuestro Estado-Nación. Hay quienes creen, ingenuamente tal vez, o por ser parte de estos mismos negocios, que existe la posibilidad de nacionalizar los recursos estratégicos de este país, que existe la idea de vigilar las empresas, que existe la idea de controlar y de que existe finalmente la idea de que existe algo así como un tipo de minería que sea sustentable, un tipo de minería que no sea dañina, un tipo de modelo económico extractivista que no sea de destrucción y saqueo. Como esta pequeña anécdota que estamos contando aquí, tenemos una infinidad quienes vivimos en los territorios del sacrificio, sea Catamarca, sea San Juan, sea en Vaca Muerta, sea en Chubut, sea toda la pampa regada y envenenada con agrotóxicos. Para cualquiera de nosotros y de nosotras que vivimos atravesados por la realidad extractiva, estas anécdotas son la base del funcionamiento de un sistema de saqueo y despojo en los territorios que requiere que los gobiernos y las empresas acuerden. Y eso, en los últimos 30 años de megaminería en Catamarca, siempre ha pasado. Todos los gobiernos y todas las empresas siempre han llegado a algún acuerdo en contra de los pobladores, en contra de los vecinos y vecinas, en contra de las personas que quieren vivir en sus territorios. No hay otra realidad, ni histórica, ni teórica, ni posible, que nos haga creer que eso puede cambiar, que hay otro modelo posible de economía en torno a la megaminería. Son vanas ilusiones. Ilusiones como las que tenía Lucía Corpassi de creer que la empresa iba a cumplir el derecho, la ley y pagar por el uso del agua.
Estamos terminando este programa especial Después de la Deriva, que involucró esta queridísima provincia de Catamarca con tantas voces y tantas personas que nos atraviesan cotidianamente. Y qué mejor terminar con la voz de un compañero, Armando Casinera, de Baigorria, ahí cerquita de Rosario, que se dirige a los compañeros y compañeras de Andalgalá con un hermoso texto que se llama Sin agua no hay sandías, escrito por él y también leído por él. Va un agradecimiento a Armando, va un agradecimiento también al resto de las compañeras y compañeras que participaron en este programa. Y nos vemos el próximo martes en Después de la Deriva. Muchísimas gracias.
Sin agua no hay sandías. Advierte el cartel que marcha entre consignas, rostros y pies que avanzan con la cadencia de la dignidad y la convicción de su destino. Un 15 de febrero, el poder se propuso desterrar el dulzor de Andalgalá, violentar hasta el aire para profanar los cerros y envenenar el agua. Un 15 de febrero, nuevamente el poder volvió a mostrar su empecinada ceguera y a desplegar su indisimulado desprecio por la vida. El fresco dulzor de las sandías cierra el puño desde entonces en cada caminata, disimula el rojo en las semillas y propaga nuevas resistencias. La dignidad de la lucha es el resguardo de la vida. A 13 años de aquel amargo 15 de febrero, nos sigue llegando el dulzor vital de Andalgalá. Los abraza Armando Casinera, granadero Baigorria, Santa Fe.